Otro motivo de controversia de la última semana ha sido el listado revisado de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, una institución de listados y de curaduría, de editorialización de la música de los últimos 30 años. Esa lista originalmente se llamaba, te voy a decir, esa lista originalmente se llamaba los 200 álbumes de rock más importantes de todos los tiempos.
Ok.
Pero antes de eso, en 1987, se publicó como una serie de ediciones de aniversario número 20 que hacían como un repaso por los momentos más destacables de las dos décadas anteriores. Dos décadas que coincidían en 1987 con la cúspide de la era del rock and roll, que fue el momento en el que esta cultura pasó de la clandestinidad a las corrientes comerciales. De esas ediciones que pasaron de 1987, la que más influencia tuvo para muchos de nosotros que estábamos ya leyendo periodismo de entretenimiento y periodismo musical, soñando con algún día escribir sobre el tema, fue la edición de agosto 27 de 1987, que tenía dentro de ese repaso de los 20 años, sobre todo pues de la revista Rolling Stone, que apareció en 1967, y en ese repaso estaba una lista de los 100 mejores álbumes de los últimos 20 años. Esa lista, pues obviamente, al ponerla con las dos décadas previas de celebración de la revista Rolling Stone, repito, coincidía pues con el hecho de que el rock en ese momento se volvió pop.
Sí.
Y que los Beatles pasaron al mainstream, la gente que vio a los Beatles en el show de Ed Sullivan armó una banda, los Beach Boys se convirtieron en un grupo de culto, y todo eso que pasó inmediatamente después. 33 años después, la Rolling volvió a publicar una lista, haciendo esta vez un repaso de los 500 álbumes de todos los tiempos y una actualización y revisión de una lista que apareció originalmente en 2012. La lista de la que estamos hablando, de los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos, se publicó en 2012. Esa lista tiene un repaso, como te digo, que comenzó siendo una lista de discos esenciales de rock que apareció en 2003, The Rolling Stone 200, The Essential Rock Collection. Esta era una lista de críticos,
okay.
Una encuesta que la distinguía o que la separaba de la lista de 1987 que había sido organizada por un equipo editorial dentro de la revista Rolling Stone en 1987. Y en esta nueva lista pues ha habido un sacudón, porque una de las cosas más importantes es que el número uno dejó de ser Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. En la lista nueva de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos, ya no están los Beatles
ahí,
como ese Ciudadano Kane del pop.
Sí, claro.
Ya deja de estar ahí esa producción de 1967. Y yo creo que por obvias razones ocupa el primer lugar en esta ocasión un disco que originalmente había estado más atrasito, de Marvin Gaye, de 1973, si no estoy mal, llamado What's Going On.
¿Ese llegó al número uno?
Es el número uno.
¡No te creo!
Sí.
¡Qué fantástico!
Correcto. Uh-huh. What's Going On, vale la pena decir, que ha sido siempre considerado un clásico. Inmediatamente después de su lanzamiento, What's Going On marca un punto de quiebre en la cultura pop, en el sentido de que antes de What's Going On, los artistas de R&B y de soul estaban sujetos a la construcción de canciones por fuera de su capacidad para ellos mismos hacerlas. Y que esa estructura sobre la cual estaba construido el R&B y el soul forja el estatus de lo pop como lo entendemos ahora y como lo hablábamos hace un rato en Mañanas sobre el ejemplo de Backstreet Boys y NSYNC.
Sí.
Todos esos artistas de pop le deben la construcción de canciones prefabricadas al R&B y al soul que se produjo entre 1959 y 1973. Canciones que respondían a una sonoridad específica por medio de la cual buscaban entrar en las venas de la cultura pop de una manera muy contundente y convertirse en clásicos.
Sí.
Tienes ejemplos muy claros. Stand By Me, que sonaba ayer en un día como hoy en la historia de la música, ¿no?
Uh-huh.
Stand By Me es un estándar de pop, pero es una de las canciones de R&B más grandes de todos los tiempos.
Sí.
Es sobre Stand By Me que se construye todo lo que pasa después, incluso dentro de la era de lo pop, de lo rock, cuando llegan los Beatles y construyen canciones originales de los Isley Brothers como Twist and Shout, que también eran fórmulas de pop, muy bien construidas y hechas a la medida de ciertos músicos y de ciertos intérpretes. Todo esto venía sucediendo, por supuesto, desde la época de Elvis Presley, porque a Elvis Presley también le entregaban canciones que habían sido escritas y compuestas para sonar de cierta forma. El R&B y el pop, sin embargo, el R&B particularmente, la música de negros, era música que se hacía para atender las necesidades del consumo masivo y lo hacían muy bien. Figuras como Berry Gordy y Ahmet Ertegun hicieron del establishment de pop que tenemos hoy en día lo que en ese momento fue muy pionero. Saque canciones a lo que da, contrate una banda de músicos, tenga esa banda de músicos siempre en el estudio, lista para meter a un músico cualquiera, un intérprete cualquiera que tuviera una voz magnífica, que tuviera una presencia poderosa como Marvin Gaye o como Tammy Terrell y constrúyale canciones de pop y de amor sobre todo. Y cuando llega Marvin Gaye, eso deja de pasar por la misma orden del intérprete. El intérprete se convierte en un autor de canciones. Y las canciones ya no responden necesariamente al amor como el único sentimiento que se podía transmitir. En el caso de Marvin Gaye, de What's Going On, lo hemos hablado varias veces en Mañanas X, está la preocupación ambiental por primera vez en la historia del pop. Está la preocupación, oh, mercy, mercy me, ¿no? Things aren't what they used to be, ¿no? La preocupación por los cielos ennegreciéndose ante la contaminación y la polución, cosas que para un tipo como Berry Gordy, que venía haciendo canciones de amor durante 25 años con tanto éxito, era supremamente frustrante ver a su artista más importante tomar las riendas de su propia carrera y dejar atrás a Berry como el dueño y señor de esas canciones. Pues bien sabemos que incluso hasta el día de hoy esos managers y esos constructores de esas canciones van terminando, independientemente de que sean o no sean músicos, quedándose con las obras y adjudicándose la autoría de las mismas. Con What's Going On cambia eso radicalmente y por eso es considerado un clásico, por esa forma como se abordó ese tema puntualmente. Está en la cima del listado. Hay varios discos de rock en la lista. Se quedan, ¿no? Está Nevermind en el puesto número 5 de Nirvana. Pero ya no es el rock el número 1, ¿sabes? Es como lo más importante de esta lista, que pues con 500 discos es muy difícil de resumir o de comentar ampliamente en Mañanas de la X, pero este fin de semana dos amigos y expertos musicólogos, personas a quien aprecio muchísimo, admiro con el corazón y que han estado en el negocio de la radio, ahora están en el negocio del podcasting y que han seguido muy de cerca como yo durante los pasados 25 años los movimientos alrededor de este listado tan controversial, tan polémico, pero tan fascinante, porque además de ser un compendio de editorialización de música bien difícil de hacer, es también un ejercicio periodístico fantástico donde lo digital vuelve y juega un papel importante en la manera como lo consumimos. Se sentaron a conversar en un Facebook Live y pues obviamente estos dos ñoñazos de la música Estuvieron 1 hora y 25 minutos conversando sobre el tema. No voy a poner la hora y 25 minutos de lo que conversaron, sino los puntos que sí me llamaron mucho la atención alrededor de la manera como se han movido alrededor de cosas que están pasando en estos momentos y que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad, con la injusticia y contra la lucha contra el racismo también. Gabriel Posada, quien fue presentador de Mañanas X en la ciudad de Medellín y director de Radioactiva Medellín, se sentó a conversar con el director de programación, ex director de programación, no sé si todavía lo sea, Juan Pablo Restrepo, quien también estuvo en Radiodifusora Nacional de Colombia en sus épocas más gloriosas, para hablar del tema. Y lo que más me llamó la atención de la conversación fue la preocupación que tienen frente a esa corrección política inminente que permea el listado cuando se trata de latinos y de negros, y la manera como muchos de los movimientos parecen acomodados para satisfacer esa corrección política con el fin de incluir, en este caso puntual, al tema de la música latinoamericana, para poder dar la impresión de que como revista de orientación liberal reconoce el impacto de la música latina en la cultura estadounidense y en la cultura pop mundial, pero fallando en la escogencia de ciertos títulos y de ciertos discos y dejando por fuera algunas cosas que no podían dejarse por fuera. De manera que me llamó mucho la atención y quiero compartir con la audiencia, contigo, con Ana, con Angie Guarniño también, es esa parte de esa conversación de el que será un podcast completo de Gabriel Posada. Su podcast se llama En la Casa, lo puede encontrar en Spotify, lo puede encontrar en diferentes plataformas, pero en particular en Spotify y creo que en Google Podcast. Fue recomendado por Google Podcast el pasado viernes. Saqué unos minutos de esa conversación relacionados con ese tema tan interesante de la música latina ahora que se están anunciando los Grammy Latinos. Aquí están Gabriel Posada y Juan Pablo Restrepo discutiendo el tema de los 500 álbumes más importantes según la revista Rolling Stone.
Bueno, Juan, ¿cómo quedó la cosa? A mí me tiene sorprendido esa revisión de la revista Rolling Stone. Leía por ahí un titular de una revista que decía que en los tiempos en donde todo es políticamente correcto, Rolling Stone también intenta hacerlo.
Le propongo una cosa. Los listados siempre generarán controversia porque justamente son listados y son editorializados por personas basados en sus gustos, en, digamos, cuando había un seguimiento mucho más estricto de la venta de discos y todo, habían parámetros. Pero bueno, me gusta, por ejemplo, que ha habido movimientos de posiciones, eso sí es muy claro, pero también que estamos hablando de cosas importantes.
Te voy a mostrar aquí en la pantalla, pues no se alcanza a leer muy perfectamente, pero estos son los 500 personajes que eligieron curadores. Esos sí. Discos. Y entre ellos está Lenny Kravitz, está Tony Kanal, que era el baterista de No Doubt, Jim James, hay editores, hay productores, hay ingenieros, que también es muy importante tener ese perfil, gente de revistas, de canales de televisión, los de VH1, en fin, estos son los que eligieron estos 500 discos. Ahora, me llama poderosamente la atención cómo ingresa un artista como Bad Bunny en un listado en donde precisamente estamos hablando de creativos, de discos, de conceptos, y ya lo veo usted con cara de defenderlo.
No, eso es indefendible. Primero que todo, conceptualmente son cosas diferentes. Si usted se va a tomar el trabajo de editorializar, tiene que editorializar con conceptos mucho más profundos, y lo que muestra es que las personas que se encargaron de buscar lo latino no hicieron un buen trabajo. Hay cosas muy claras. Si usted quiere reseñar álbumes latinos históricos, usted tendría que tener aquí a Siembra de la Fania. O tendría que estar, si usted está hablando de reggaetón, tendría que estar Tego Calderón, por ejemplo.
O el primer disco de Calle 13, pues.
Un álbum muy complejo como el de Rosalía. ¿Por qué lo incluyen? Digamos que editorialmente puede ser un disco que podría estar adentro simplemente por la complejidad y por la ruptura musical que representa Rosalía dentro del mundo urbano. Eso, digamos, cuando nos ponemos muy técnicos en términos de curaduría. Manu Chao Clandestino no es el mejor de Manu Chao.
El mejor es Próxima Estación Esperanza y ya está dentro de ese compilado.
Claro, entonces, pues Clandestino es un álbum como de secuencia de Próxima Estación Esperanza, pero bueno, pero está bien. O sea, Manu Chao Shakira, yo no sé si este sea el mejor álbum de Shakira, por ejemplo.
Yo creo que se les quedó afuera y dijeron, ay, juepú, se nos quedó Shakira, claro. Metámosla. ¿En dónde la metemos? No, en el 500, no, está ocupado. Bueno, póngala por ahí, 496. No,
y Shakira vende en el mercado anglo, digamos que también hay una cosa importante y es que pues hay que jugar con la pauta, ¿no? Y con el mensaje y con una cantidad de cosas. Entonces Shakira entra, perfecto.
¿Y por qué no estuvo antes, si el álbum precisamente es anterior al año 2003?
Buena pregunta. Esencialmente porque pues antes no había la necesidad de tener una representación, digamos, la cuota latina no era necesaria, pero la barrera la han movido y entonces hay que tener cuota latina.
Ese es el problema, eso es lo que estamos discutiendo precisamente.
Selena, bien. Exacto, Selena es una cantante hoy en día clásica de la escena latina, tejana, americana, ¿sí me entiende? O sea, es una cantante con un futuro impresionante que desafortunadamente pues vio truncada su carrera por el asesinato.
Y que le dio otra carrera a Jennifer López. Claro, yo recuerdo que ese disco había sido número uno en el año 90 y... creo que el año 94 era número uno en Billboard, el disco de Selena.
Sí.
Pero bueno, no había entrado.
Acuérdense que estamos en la época de lo políticamente correcto.
Claro.
Un listado de estos no tendría que manejarse con criterios de affirmative action en el lenguaje americano de la participación de todas las minorías, ¿no? Como que, entonces, ¿dónde están los coreanos y dónde están los...? ¿Sí me entiende?
¿Dónde está BTS? Que sí. Es el que más ha dominado, por cierto, en estos últimos 2 años en álbumes.
Pero los latinos, bueno, los latinos pues estamos pegándole al asunto y están hablando y todo. Pero una pregunta, entendiéndolo perfectamente y respetándolo inmensamente, pero Barrio Fino es el álbum que representa a esta nueva generación de reggaetón. Y esto es un sistema de cuotas. Digamos que ya los latinos... tenemos que sentirnos tranquilos porque nos incluyeron. Pero le voy a decir cosas que me parecieron muy buenas. Kendrick Lamar.
Tenía que estar.
To Pimp a Butterfly en la posición número 19. Hablando de Biggie, el Ready to Die pasó de estar en el 133 a la posición 22.
Claro, es que el hip hop ha predominado estos últimos 20 años, desde sí. Luego tenía que subir ese disco.
Public Enemy, el
¿cuál?
The Nation of Millions to Hold Us Back, subió de la 48 a la posición 15.
Porque ha sido también la banda sonora de los disturbios de los últimos 2 años.
Y encontré cosas divertidas. Por ejemplo, se mantuvieron discos que son históricos, pero se mantuvieron en el listado. Está Screamadelica de Primal Scream. Sigue estando en el listado. Está en la posición 437. Está Parklife de Blur, que está en la posición 438. Está Tame Impala, por ejemplo.
Que también es un grupo reciente.
Y en 382 está bien. Digamos bien. Que...
llegó.
Mire... ahorita que, volviendo al tema latino, usted sabe, o sea, si esta lista hubiera sido un poco rigurosa en asuntos latinos, ¿usted sabe qué disco debía haber estado ahí? O sea, si fuéramos rigurosos.
No, yo te dije, Siembra de Rubén Blades debería estar en esa lista. ¿Más para acá?
Romance de Luis Miguel.
Ah, pero claro.
Ese es un disco.
O el de dúos.
Digamos, esa serie de dúos que creo que arrancó con Romance 1, Romance de Luis Miguel, que eran los boleros. Ese es un disco que pues marcó una época totalmente, digamos, revitalizó los clásicos latinos y elevó a Luis Miguel a una, digamos, a un estándar de artista clásico
internacional, que en ese momento estaba solamente lleno por Julio Iglesias. Y una cosa muy importante, sin ser fanático de Luis Miguel, la ingeniería de esos discos.
No, todo. Y el repertorio, la selección de repertorio.
Es que hay muchos discos para discutir. Por ejemplo, clásicos de la provincia de Carlos Vives, que se convierte en un estándar tropical.
Y le abre espacio a otros sonidos tropicales por fuera de la salsa y del merengue a las audiencias latinas.
Que eran los que dominaban.
Sí.
Y no está.
Cualquier disco de Juan Luis Guerra, se lo pongo, cualquiera.
Y no están.
No, pero bueno.
Tendremos que hacer nuestro propio listado, Juan Pablo.
Estas son mañanas de la X103.9 FM. Repito, si quiere conocer todo el análisis del listado completo de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos, puede visitar el próximo jueves la edición de Gabriel Posada en podcast en la casa con Juan Pablo Restrepo, hablando de los 500 Greatest Albums of All Time de Rolling Stone Magazine. 9:41. Ya volvemos.